Desde hoy rige un nuevo aumento en el precio del gas por cañería, debido a su vez a una suba adicional que el gobierno argentino dispuso el mes pasado para las retenciones a las exportaciones de gas. De todos modos, Gaceva y Conecta acordaron con las autoridades uruguayas que absorberían una parte de ese aumento de los costos. Igual con este segundo incremento debido a aumento de detracciones argentinas, tanto los consumidores familiares como las industrias empiezan a cuestionar la viabilidad del gas natural como combustible, sobre todo en la medida que sigamos teniendo un único proveedor, como ocurre desde hace tiempo. Entonces, ¿cómo responde el gobierno a estas inquietudes? Traeremos nuestro propio barco regasificador para poder importar cuanto antes gas de otras partes del mundo. ¿En qué quedó el proyecto para construir una planta regasificadora en asociación con Argentina? Bueno, y más allá del gas, ¿hacia qué otras opciones se va a diversificar a corto y mediano plazo en la matriz energética uruguaya? De estos temas y de otros, por ejemplo el de los colgados a la red de energía eléctrica, vamos a conversar en los próximos minutos con el director nacional de energía, doctor Ramón Méndez.
El foco en la noticia.
Ramón Méndez Galain es doctor en física y es director nacional de energía y tecnología nuclear en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Méndez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto estar aquí.
El mes pasado Argentina subió más de 100% las retenciones a las exportaciones de gas.
Las pasó de 7 a 17 ahora.
Hablamos con usted apenas se conoció el impacto que iba a tener. Es más, usted señalaba en aquella entrevista que esto para Uruguay implicaba en teoría un aumento de 50% para la tarifa residencial y de casi 100% para la tarifa a las empresas. Sin embargo, el incremento no fue ese, fue menor. Y además es un incremento diferenciado según el tamaño de los consumidores. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuánto va a subir cada uno de los precios?
Bueno, lo que va a subir finalmente es en el sector residencial hay dos tipos, básicamente dos tipos de consumidores. Los que consumen poco gas, esencialmente para cocinar, que consumen hasta 80 metros cúbicos de gas por mes. Esa es la primera franja, digamos. Solamente va a subir el 10% la tarifa de gas. Se logró esa posibilidad conversando con las empresas. Y aquellos que consuman más gas en su residencia van a tener un aumento de tarifas entre 10 y 30%. Aumento en la factura, ¿no? O sea, ese no es el aumento del precio del gas, sino el aumento final. ¿Cuánto más tiene que pagar su cuenta a fin de mes cada persona, suponiendo que consume lo mismo, naturalmente?
¿Y cómo fue que se logró esa atenuación de
bueno,
la suba?
Con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Por un lado, el gobierno sigue buscando una forma de contribuir a este esfuerzo de las empresas, pero es un esfuerzo financiero, básicamente. El barco regasificador que hay en Argentina que lleva las detracciones a valores tan altos, supuestamente va a estar aquí solamente por un mes más, entonces, aquí quiero decir en la región, y por lo tanto es posible trasladar un poco en el tiempo estos aumentos, diluirlo un poco y con un esfuerzo financiero se pudo lograr.
Sí, porque recordemos, este aumento en las retenciones de las exportaciones de gas se dio porque el gobierno argentino pasó a tomar como referencia el gas proveniente de ese barco regasificador. Que es más caro que el gas, por ejemplo, proveniente de Bolivia, que también manejaba Argentina hasta hace un tiempo.
Claro, y sobre todo que es un barco que entra con lo que se llama el precio spot, es decir, como es un gas natural licuado que estaba previsto para otro mercado, al desviarse hacia Argentina se paga un sobrecosto que justamente, bueno, de alguna forma lo estamos pagando nosotros.
Pero entonces, ¿qué hay que entender? Que en este ajuste, que es menor al que pudo haber sido, ¿son las empresas las que están haciendo el esfuerzo? ¿Son Gaceva y Conecta?
Hoy son las empresas con un compromiso del Estado, un compromiso del gobierno que seguimos trabajando de ver si se puede contribuir de alguna forma.
O sea, no hay acá jugando bajas de impuestos, por ejemplo.
Estamos trabajando en eso.
Ajá. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? A ver, si entiendo bien lo que usted dice. Si después todavía cabe la posibilidad de que haya rebajas de impuestos resueltas por el gobierno, ¿va a haber una nueva caída de la tarifa?
No, yo creo que segura, no sé, no está resuelto, por supuesto, pero yo creo que lo que va a pasar es que el gas se va a mantener en un precio más alto por menos tiempo, eso es lo que quiere decir.
Ajá. La empresa Petrogas, que es la propietaria de Conecta y de Gaceva, viene ya perdiendo dinero este año. Según los números que han manejado sus directivos, ha perdido 3 millones de dólares y bueno, ahora por lo visto va a perder un poco más. ¿Cómo se atiende esa situación en particular?
Bueno, eso es lo que afirma la empresa. Nosotros no manejamos los números de la empresa, naturalmente. Lo que sí, la preocupación que tenemos nosotros es, por un lado, la de los 45.000 usuarios de gas que han apostado al gas en este país y que les cuesta, naturalmente, cambiar de un momento a otro su fuente energética. Y, por otro lado, la de los varios cientos de trabajadores de estas empresas que, en el caso de que el negocio del gas se muera en el país, bueno, de alguna forma, algo va a tener profundas consecuencias sobre esos trabajadores.
¿Qué pasa mientras tanto con la tarifa para las industrias? Porque también hay industrias que en su momento sí, se jugaron al gas para sus procesos.
Sí, digo, tal vez podemos hacer un pequeñísimo panorama global del problema del gas. El gas surge con fuerza en el país hace relativamente pocos años con una apuesta que se hizo a que Argentina iba a ser un proveedor eterno de gas natural, justamente. Esa apuesta se perdió, claramente. Se invirtieron cerca de 200 millones de dólares en un gasoducto que los une con Argentina. Nunca por ese gasoducto pasó más del 5% de la capacidad para la cual había sido proyectada. Hay otros dos gasoductos en el litoral que nunca fueron utilizados. Algunos de ellos incluso ni siquiera se cerró de la manera adecuada y está en un proceso de deterioro muy avanzado debido a lo que pasó en el comienzo. O sea, el negocio del gas, además de esas inversiones del Estado, que todavía UTE y ANCAP siguen pagando 5 millones de dólares al año por un gas que nunca pudieron utilizar, porque así fueron los contratos. Bueno, ha sido un desastre el tema del gas en el país. Y en particular hay una cantidad de industrias que se habían jugado a eso. Por suerte, hoy la mayoría de las industrias han podido cambiarse hacia otro tipo de energéticos. Entonces, son pocas las empresas que dependen del gas. De hecho, de manera importante, hay una sola, de la que se habla mucho, que es Mecha Nicena, con la cual trabajamos de manera independiente. Estamos trabajando intensamente desde la Dirección de Energía, Dirección de Industria, el Ministerio de Economía, y estamos construyendo una solución con ellos para este tema.
¿Cómo es eso de construir una solución a la medida de una empresa?
Bueno, cada empresa es un mundo, cada empresa tiene sus particularidades productivas y particularidades, sus necesidades, por lo tanto, de manera de energía. Entonces, se está trabajando con la empresa para ver de qué manera el desarrollo, el proyecto de desarrollo empresarial, el proyecto de desarrollo energético del país pueden coincidir para que la empresa pueda seguir funcionando.
No entendí. ¿Qué quiere decir? ¿Podemos llevarlo a términos un poco más concretos?
Claro, podemos llevarlo a términos más concretos. En este momento la empresa tiene una dificultad financiera importante debido a que el costo de la energía, que para ellos es central, el precio del gas, les ha disparado absolutamente. Hoy Mecha Nicena paga por gas 10 veces lo que paga una competidora suya en Argentina por ese mismo gas, lo cual muestra a qué punto pierde competitividad. Esto es una situación coyuntural para la cual un cambio implica un cambio de su matriz energética, implica un cambio de sus condiciones económicas como empresa. Entonces, desde el Estado, desde el gobierno, lo que estamos haciendo es mirando con ellos cuál es su posible futuro como empresa y ver si es posible ayudarla a que pase este trago amargo para poder seguir funcionando en el futuro. Ahora, ¿cuáles son las soluciones precisas? Como estamos trabajando en ellas, me parece que por ahora no puedo decir más que eso. No sé si logré ser un poquito más claro.
Un poco más.
Bueno, en un contexto de discusión de soluciones, me parece que adelantar las soluciones nunca le hace bien.
Ahora, la tarifa del gas para uso industrial está aumentando también hoy.
Sí, está aumentando también hoy.
¿De qué orden es ese aumento?
Depende del consumo, pero se va a pasar a tarifa de gas y 100% del aumento argentino.
¿El gobierno no estuvo lento en el manejo de este nuevo episodio de aumento de las detracciones en Argentina? Se lo consulta a partir de declaraciones que hizo el presidente de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía, José Luis Pou. Leo una nota del País del 22 de julio. Cuando se conocieron los decretos sobre la suba en las detracciones en las exportaciones de gas, la plana mayor de los grandes consumidores se reunió con funcionarios de la Dirección Nacional de Energía. En esa oportunidad, Pou hizo notar a los funcionarios que cuando entrara en funcionamiento el barco regasificador habría una suba sustancial en el costo de las importaciones. En ese momento en el Ministerio existían dudas sobre si Argentina incluiría a Uruguay en ese ajuste. En ese momento no se tomaron precauciones y ahora se reacciona tarde. Para nosotros no es una sorpresa lo que pasó, dijo Pou en estas declaraciones.
Bueno, son muy divertidas a veces las declaraciones de José Luis Pou. no tiene ningún fundamento.
¿Por qué dice que son divertidas las declaraciones de Pope?
Y porque justamente
usted ha tenido más de un tiroteo tenemos en estos días con él.
Tenemos un muy buen vínculo y de ninguna forma tiroteo. Tenemos diferencias profundas. Él tiene una concepción de la energía en base a una concepción económica completamente diferente de la que tiene este gobierno, y eso se manifiesta en una gran cordialidad. Ahora, lo que es divertido en este caso es que diga que nos había advertido de lo que iba a pasar y que nosotros no lo sabíamos o no tuvimos cuenta. Desde hace por lo menos 2 años que se viene trabajando con este tema de las retenciones, mucho antes de que yo llegara a la Dirección de Energía, desde que se comenzaron a anunciar los temas las noticias sobre este tema, se comenzaron los diálogos, o sea, los diálogos fluidos y permanentes que había con las autoridades de Argentina se centraron también sobre estos temas y también sobre el tema del barco regasificador. Hace por lo menos 3 o 4 meses que venimos conversando con Argentina sobre la posibilidad de que ingresara un barco regasificador en Bahía Blanca. O sea, es algo que no precisamos de Pou que nos advirtiera nada, porque lo teníamos perfectamente claro. Y que veníamos manejando...
Lo que Pou señala es que les advirtió que cuando efectivamente entrara en funcionamiento ese barco regasificador, las retenciones a la exportación de gas iban a subir en función del precio de ese gas.
Pero lo teníamos clarísimo desde el principio. Alcanzaba con leer el decreto de Argentina que decía el precio más caro, las retenciones son el precio más caro que paga Argentina por importación de gas. Pero si entraba un barco regasificador, era bien que iba a pasar eso. Lo que sucede es que desde el comienzo, desde antes que Uruguay se enterara de este decreto que colocaba las retenciones, las autoridades argentinas llamaron a las autoridades uruguayas, concretamente a nuestro ministro, para decirle, miren que esto no es para ustedes, esto es una cuestión que viene de economía, pero nosotros vamos a buscar la vuelta para que esto no se aplique a ustedes.
Entonces, ustedes habían recibido esa tranquilidad
permanentemente, las autoridades energéticas en Argentina, y así se lo transmitimos a los grandes consumidores, a José Luis Pou, y a todo el mundo con el que tuvimos diálogo en el país preocupados por esta situación, permanentemente y durante meses, nos dijeron, y me consta que es así, que hicieron los mayores esfuerzos para que esto no se aplicara. Y de hecho, una de las tantas veces que nos reunimos con nuestros colegas argentinos, les llevamos, recuerdo que en total les llevé 9 soluciones posibles para el tema, 9 formas posibles en que ellos podrían hacer zafar a Uruguay de alguna forma por tratados que tenemos firmados, por diferentes tipos de acuerdos comerciales, por la forma en Mercosur, por el bajo consumo de Uruguay, porque el hecho de que el gas natural licuado no es un gas natural, sino que es licuado. En fin, diferentes formas de zafar. Un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Entonces, por eso resulta cómico, a mí me resulta cómico que José Luis Pou diga, ya les hemos advertido, nos han advertido de algo que nosotros ya sabíamos y que estamos trabajando intensamente sobre esta situación.
Ahora, lo que usted acaba de relatar, esto de que las autoridades energéticas argentinas les daban a las autoridades uruguayas tranquilidad en cuanto a que no iba a aplicarse el aumento de las retenciones, y después eso no se cumplió, digamos, esa ida y esa vuelta, creo que es una perlita más que se agrega a ese largo collar de desencuentros que lleva a replantearse qué hacemos con el gas, ¿no?
Pero por supuesto.
¿Qué hacemos con el gas? Sobre todo, ¿qué hacemos con esa dependencia absoluta que, a propósito del gas natural, tenemos con la República Argentina? Pero vamos a hablar de eso enseguida.
¿Cómo no?
En perspectiva.
¿Qué está haciendo el gobierno para que una situación como la que acaba de darse ahora, con estos aumentos abruptos del precio del gas proveniente de Argentina, no vuelva a ocurrir el invierno que viene? Porque Argentina sigue teniendo sus problemas de abastecimiento. Su propia producción no le da ni para abastecer su consumo y mucho menos para abastecer sus compromisos de exportación. Así que, no sé, va a pasar lo mismo. Va a venir otra vez el barco regasificador a Bahía Blanca, va a volver a subir la retención, va a venir este sacudón en la tarifa en Uruguay. Hay un año de plazo. ¿Cómo se está manejando esto?
Bien, justamente todo este tema de gas muestra la debilidad que tiene un país cuando depende de una sola fuente, de un solo proveedor. Y por lo tanto muestra la necesidad imperiosa que una matriz energética sea diversificada, es decir, que dependa no solamente de varias fuentes, sino fundamentalmente de varios proveedores. Entonces, con el petróleo no tenemos el problema. Hay un problema gravísimo que el precio sube, pero hay una diversidad de proveedores por suerte en el mundo y en cada momento se compra lo más conveniente. Con el gas no teníamos esa posibilidad. Y ese fue uno, tal vez, el peor de los negocios en el asunto del gas, el peor de los temas de este negocio del gas, que es depender de una única fuente. No se puede zafar de una única fuente de la noche a la mañana ni de un año para otro. Desde hace 2 años años, más de 2 años, venimos trabajando en la posibilidad de tener una planta regasificadora en nuestro territorio.
Eso recordemos lo que es una planta regasificadora.
¿Eso qué significa? Una planta regasificadora es una especie como de gran válvula, como la válvula de la garrafa de supergas, que transforma el gas líquido que está dentro de la garrafa en regasificarlo nuevamente, en hacerlo gas. Bueno, básicamente es lo mismo, pero con gas natural. El gas natural que se produce en una cantidad de países en el mundo, por ejemplo Argentina, pero por ejemplo Qatar, por ejemplo Rusia, varios países, se licúa en origen, se mete en enormes barcos, que se traslada a destino, y en destino se vuelve a regasificar, se vuelve a transformar en gas. Entonces, eso es una forma de liberarse del contexto regional, porque el gas natural licuado es un commodity que se puede ir a buscar al país del mundo donde se consiga con el mejor precio, en las mejores condiciones en cada momento, igual que el petróleo. Y luego se regasifica en nuestro país.
Ahora, una pregunta obvia e inmediata es, teniendo en cuenta todo lo que tiene que pasarle a ese gas para que, por ejemplo, desde Qatar llegue a Uruguay, igual termina siendo un gas de precio competitivo.
Sí, el precio del gas natural depende de cada región, porque depende normalmente depende de los gasoductos y por lo tanto depende de la oferta y demanda que existe en cada región del mundo. Entonces no sale lo mismo en la zona de Japón que en nuestro país, por ejemplo. Entonces, el costo de por millón de BTU de gasificar, enviar por barco y volver a regasificar es entre $2 y $3 más o menos. Entonces, si uno toma el precio Henry Hub, que es el precio internacional del gas hoy en día, son alrededor de $9, el gas estaría a $12 en este momento. Ese es el precio del gas natural en el mundo hoy, entre $10 y $12. Eso es lo que cuesta. No cuesta $2 como cuesta en Argentina, porque está totalmente subsidiado, no cuesta los 20 y pico de dólares con los que está entrando nuestro país en el día de hoy. Entonces, es un precio intermedio, es el precio real del gas en el mundo. Lo que estamos tratando es de trabajar para tener gas en abundancia, es decir, garantizar el abastecimiento, y a un precio que no es ni el que estábamos acostumbrados ni el que estamos pagando hoy en
día.
Bueno,
pero se estaba trabajando en un proyecto de una planta regasificadora a instalarse en territorio uruguayo, cofinanciada con Argentina, con la idea de producir gas a partir de gas licuado, con destino a los dos países, a Uruguay y a Argentina.
Claro, porque para rentabilizar una inversión, es una inversión enorme, son cientos de millones de dólares.
¿Y sigue siendo viable ese proyecto teniendo en cuenta todos estos roces con Argentina?
Absolutamente, los roces con Argentina, sí, hay roces con Argentina, indudablemente, pero sigue funcionando el intercambio energético perfectamente, a pesar de todos los roces. Salto Grande funciona tremendamente bien y todo el intercambio eléctrico funciona muy bien. Está claro, los vecinos son los vecinos que tenemos y algunas cosas no son las que nosotros nos gustarían, pero tenemos un diálogo fenomenal y el asunto de la planta de regasificación, ellos nos precisan a nosotros tanto como nosotros lo precisamos a ellos. Ellos nos precisan a nosotros porque un barco metanero, un barco que trae gas natural licuado, no puede llegar al puerto de Buenos Aires por un problema de calado. Y el barco que llega a Bahía Blanca no hay suficiente capacidad de transporte de gas desde Bahía Blanca hasta el centro de consumo, que es la capital federal. Entonces, una planta en Montevideo para ellos significa la posibilidad de tener con un gasoducto que ya está construido, justamente, y esa es otra ventaja, rentabilizar la inversión que tenemos en el gasoducto, esos $200 millones que tenemos enterrados ahí, rentabilizarlos. Eso por un lado, para Argentina es interesante instalar la planta en territorio uruguayo. Y para nosotros es más interesante todavía, porque una planta, si la quisiéramos repagar solamente con el consumo uruguayo, jamás lo lograríamos. La planta tiene que procesar por lo menos unos 8 o 10 millones de metros cúbicos diarios, y nosotros consumimos menos de 1 millón de metros cúbicos
diarios. O sea que el proyecto ese sigue vigente.
Absolutamente.
¿Con qué plazos?
Bueno, una planta de regasificación es algo que se construye en mucho tiempo, no menos de 5 o 6 años, y lo que están demorando las plantas en el mundo. Y además, como hay tanta demanda, este mismo problema que tiene Uruguay lo tienen otros países, como hay mucha demanda, los proveedores de plantas demoran mucho tiempo en presentar, en entregar una planta funcionando. Las buenas noticias es que el proceso sigue perfectamente su rumbo, hay procesos de consultoría que están terminando en este momento, se está decidiendo cuál es la tecnología y cuál es la ubicación más adecuada y diferentes variables económicas, y cuando se hizo un llamado, expresión de interés a proveedores de gas natural, a empresas que trabajan con gas natural licuado y a empresas que fabrican y que operan plantas, las principales operadores del mundo se presentaron a este llamado de expresión de interés.
Usted dice, la buena noticia es que el proyecto sigue vigente, pero la mala, entre comillas, es que está implicando un plazo de por lo menos 5 años.
Es que los cambios en materia energética no se logran de un año para el otro.
¿Y qué hacemos el año que viene? ¿Qué hacemos el invierno que viene con el problema del gas caro proveniente de Argentina?
Bueno, entonces, lo que estamos trabajando para el corto plazo, pero en corto plazo es en un año y pico, dos años, menos que eso es imposible, es la posibilidad de tener nosotros nuestro propio barco regasificador.
O sea,
no
que Uruguay
con los costos de Argentina.
Un barco regasificador para cubrir la demanda en el pico de ese, del invierno.
No solamente, para cubrir toda nuestra demanda. Además, cambiaría completamente la ecuación del gas en nuestro país, porque podríamos, primero, tener mucho más gas, con lo cual los costos de distribución bajarían, porque al tener mayor abastecimiento, podemos llegar a más hogares o más industrias, y por lo tanto los costos generales, los costos fijos del sistema bajan, y se reparten entre mayor cantidad de usuarios. Entonces, la estrategia del barco regasificador es una estrategia que venimos trabajando intensamente desde hace también bastante tiempo. La dificultad es que el puerto de Montevideo no tiene las características técnicas como para poder introducir un barco de este tipo.
Y entonces
estamos buscando soluciones tecnológicas adecuadas. Estamos muy avanzados, hay algunas que nos parece que podrían funcionar.
¿Pero que buscando otro puerto para que se
no,
que
otro puerto
recale?
No, es imposible, tiene que ser en el puerto de Montevideo, tiene que ser en la zona de Montevideo, y bueno, creemos haber encontrado una posible solución, que está ahora vendrá el momento de tratar de vender toda esa producción de gas, porque con el mercadito nuestro no es suficiente como para garantizar el repago de ese barco. Hay que conseguir, si hay contratos interesantes de gas a buen precio, en fin, hay una cantidad de pasos para dar. Hay que terminar de liquidar si la opción tecnológica que vimos es 100% adecuada, segura, económica, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos trabajando en eso. Desde ya lo digo, no va a estar pronto para el próximo invierno. Muy difícil que esté pronto para el próximo invierno.
Ajá. O sea que el próximo invierno vamos a estar con estas vicisitudes de este año.
Muy probablemente. Por eso la necesidad que se ve en todo este proceso, y justamente es la consecuencia que estamos pagando, de que en nuestro país no hubiera una tradición muy centrada de prospectiva tecnológica y de proyectos tecnológicos a largo plazo. El largo plazo para nuestro país son 2, 3, 4 años. Y eso para términos energéticos es la coyuntura. 2, 3, 4 años es coyuntura. El corto plazo son 5 o 6 años. Entonces, lo que desnuda todo este proceso del gas es la necesidad imperiosa que tiene nuestro país de hacer prospectiva y de tener un proyecto energético de acá al 2030, que eso es lo que estamos construyendo, en paralelo con resolver, apagar incendios y resolver la coyuntura.
Me quedé pensando cuando usted decía que para el invierno próximo no hay solución, que el barco regasificador como solución intermedia no estaría pronta para el invierno próximo. Me quedé pensando en Conecta y en Gaseva, empresas pertenecientes a Petrobras, que, en fin, ven muy comprometido su funcionamiento, su operativa.
Son empresas que apuestan a largo plazo, igual que un gobierno serio.
Porque al mismo tiempo continúan desarrollando inversiones, ¿no? Renovación de la red, etcétera. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, la renovación de la red, ustedes piensen que era tan vetusta la red, había tal atraso en inversiones en la red de gas de nuestro país, que con lo que dejan de perder por fugas, pagan muy rápidamente, en poco tiempo, las inversiones de mejora de cañerías.
Un oyente pregunta, si tendremos barco regasificador, ¿para qué queremos la planta regasificadora? Son dos tipos distintos, según entiendo,
sí,
¿no?
Sí, primero, con el barco uno no logra tan buenos precios como con la planta. Eso es uno de los aspectos importantes. Tampoco es posible mantener un barco tanto tiempo anclado. Es la diferencia, en el fondo es la diferencia entre alquilar y ser propietario. Cuando uno alquila siempre paga más sobrecostos, las condiciones no son las mismas, los precios no son los mismos.
O sea que entonces el barco regasificador, digamos, es sería una herramienta a la que se recurriría durante 3 o 4 años.
Exacto.
Mientras se construye la planta regasificadora.
Es lo más probable que pueda suceder.
Conversamos de otros temas enseguida en la tercera parte de esta entrevista.
En perspectiva.
El otro día, la semana pasada, el viernes, concretamente, llamó mucho la atención este titular del diario Últimas Noticias. Pagarán para que no roben más luz y pasen a la formalidad. Se trata de una estrategia de inclusión social del Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Desarrollo Social que se aplicará en sectores marginales. ¿Qué comentarios tiene usted para formular sobre esto que fue un adelanto? La nota aclaraba que el asunto estaba todavía en etapas muy preliminares, ¿no? Pero apuntaba a un problema serio, el robo de energía eléctrica y en especial el robo por los sectores más pobres de la población.
Claro, el asunto es que este es un tema típico en el cual si se mezclan dos problemas diferentes, se mezcla el agua con el aceite y da una mezcla explosiva. Ahí sumaron uno más uno y les dio 48. Es decir, sumaron dos problemas diferentes, diferentes, separados, atendiendo a problemas diferentes, y les dio una mezcla haciendo un colgado, un título que es absolutamente disparatado. Acá hay dos problemas que se juntan. Por un lado está el problema de los colgados, es el problema de la gente que roba electricidad, y es un problema de una delincuencia. Está claro que tiene una cantidad de consecuencias económicas, problemas de seguridad, porque en general esos robos se hacen en condiciones muy malas y por lo tanto hay grandes riesgos de accidentes, de incendios, etcétera, donde la energía se usa de manera completamente ineficiente, porque si uno roba la energía no se preocupa en cuidarla tanto como cuando la tiene que pagar. O sea, hay una cantidad de dificultades que están puestas en juego para la sociedad en su conjunto y para las propias personas involucradas en ese robo de electricidad que es en los colgados. Por otro lado, hay otro problema diferente, que es el problema de la gente que tiene dificultades para acceder, la gente humilde que tiene dificultades para acceder a la energía. Y son dos problemas diferentes, que muchas veces se junta, porque en Uruguay a veces tenemos ese reflejo de unir delincuencia con pobreza, pero son dos problemas completamente independientes que involucran a poblaciones diferentes. Hay gente que se cuelga, que es muy humilde, que tiene muchas dificultades para acceder a la energía, y elige ese camino. Hay otra gente, mucha gente, incluso más gente, que se cuelga porque elige colgarse, porque prefiere gastarse la plata en otras cosas, y en realidad es un ladrón liso y llano. Por otro lado, dentro de la gente que tiene dificultades para acceder a la energía, dentro de la gente más humilde, hay gente que efectivamente elige como solución colgarse, pero hay otra gente que con muchísimo esfuerzo, tal vez camina 40 cuadras para llegar al trabajo, no se compra nunca ropa porque se la regalan los amigos o la consigue en algún lado, pero puntualmente paga sus tarifas públicas. Entonces, mezclar el problema de los colgados con el problema de la gente humilde es mezclar el agua con el aceite. Son dos problemas diferentes que ocupan a poblaciones diferentes y que exigen, por lo tanto, soluciones diferentes.
De todos modos, estamos hablando de colgados en ambos casos.
No son ambos casos. La gente que tiene problemas para acceder a la energía, hay mucha gente que no se cuelga y que paga muy puntualmente sus tarifas y que hace enormes esfuerzos, como yo decía, pero no elige delinquir. Lo que elige es hacer otra cosa, elige estar dentro de la formalidad que plantea el país. Entonces, una de las cosas que serían dramáticas si esa idea de Últimas Noticias fuera cierta es que el mensaje de Últimas Noticias es: roben, es lo mejor, porque después va a venir el Estado y les va a pagar, porque si ustedes están robando quiere decir que precisan algo, entonces el Estado les va a pagar. Es un disparate conceptualmente.
Pero efectivamente se está manejando la posibilidad de pagarle a un sector de la población el que se cuelga de la red porque no tiene más remedio, como usted lo mencionaba recién.
No, lo que se está manejando es como posibilidad que aquella gente que tiene tremendas dificultades para acceder a la energía, tratar de ayudarle, tratar de encontrar la forma de que acceda de manera adecuada a la energía. Yo no entiendo cuál es el problema de esto. El acceso a la energía debería ser considerado un derecho humano fundamental. Cuando la gente no tiene energía de calidad o mínima cantidad en el mundo en el que vivimos hoy, tiene riesgo de morirse. Tiene dificultades para cocinar, tiene dificultades para calefaccionarse. Es un derecho humano el acceso a la energía. ¿Por qué nadie pone el grito en el cielo si se dice que se va a abrir un nuevo hospital en el cual el conjunto de la sociedad subsidia, financia, colabora con la salud de los más debilitados, porque la salud es un derecho fundamental? ¿Por qué nadie pone el grito en el cielo si se dice, por ejemplo, que se va a subsidiar o que se van a abrir escuelas públicas? Porque la educación es un derecho humano fundamental. Pero si se dice que se está pensando en alguna canasta básica, en ayudar de alguna forma, que no necesariamente subsidio es una opción, pero alguna forma de ayudar a la gente más humilde a poder tener energía de calidad, enseguida se mezcla con el tema de los colgados y con un tema que es un delito que no tiene nada que ver. Es como si se dijera, a ver, hay un problema que es el de robo de las farmacias, delincuencia. Hay otro problema que es el de la gente humilde que no tiene capacidades para acceder a la atención de salud. Entonces, si el gobierno decide abrir una policlínica en un barrio carenciado, donde entre otras cosas, por supuesto, algunos medicamentos se darían gratis, entonces el titular del diario sería: abren policlínica para resolver el tema de los robos de las farmacias. Ese es el nivel de disparate, que se diga que se está pensando en la canasta básica de los sectores más necesitados y eso se relaciona con el tema de los colgados.
Pero entonces, ¿está efectivamente planificándose alguna forma de subsidio para atender las necesidades de acceso a la electricidad, por ejemplo,
lo que está efectivo,
de la población que vive en asentamientos?
Primero, no es solamente la gente que vive en asentamientos, sino que hay gente que tiene dificultades para acceder a la energía. que son cosas diferentes, y la forma que accede a la energía. Sí, a ver, si un gobierno que está preocupado por los más débiles, como es este, desde el principio se ha declarado, no se preocupa porque hay un sector de la población que no puede acceder adecuadamente a la energía, bueno, entonces no está cumpliendo con su declaración general. Entonces, claro, naturalmente, pero tenemos que preocuparnos y tenemos planes y estamos juntándonos con el MIDE, estamos juntando con UTE, con ANCAP, para preocuparnos de qué manera garantizar una canasta básica energética para los sectores sociales más humildes.
Pero mire lo que dice, por ejemplo, este oyente, Fernando de Colón. Yo trabajo en zonas de asentamientos y veo todos los días cómo estas personas que utilizan electricidad sin pagar por ella, dejan las luces encendidas cuando ya no es necesario.
Pero estoy absolutamente de acuerdo.
No es pobreza, es ser antisocial, dice este
oyente. Pero estoy totalmente de acuerdo. Es decir, lo primero que hay que hacer, si uno quiere, y en eso estamos trabajando, lo primero que hay que hacer, si uno quiere tratar de preocuparse, por, como estamos haciéndolo, por los sectores que tienen hacen un mal uso de la energía, es la información, la educación, es central en este tema más que en cualquier otro. La posibilidad de que puedan acceder a formas de energía racional y no de cualquier manera. Por ejemplo, sería mucho más interesante tratar de ayudar de alguna forma que puedan acceder a una estufa de supergas o una cocina de supergas como forma, o aunque sea la garrafa de 3 kilos, como forma de acceder a una energía mucho más adecuada para esa necesidad y no recurrir a otra forma completamente inadecuada. Incluso gente, no que robe, sino que gente que paga su tarifa de electricidad, pero que no sabe que podría ser mucho más eficiente y gastar muchísimo menos dinero, la mitad de la plata, si usara, por ejemplo, una quematuti para calefaccionarse. Es muy barato usar una quematuti, no una estufa de hogar abierto como estamos acostumbrados, cuando las que nos gusta tener un fueguito. Eso no es eficiente. Eso es lindo, pero no eficiente. Tener una quematuti es muy eficiente. Bueno, entonces hay a nivel de información, justamente, y a nivel de la necesidad de que pague, que tenga el compromiso de pagar, ahí se juega todo un partido, porque no se roba, no está la posibilidad de robar, no se plantea la posibilidad de robar, no se hace un uso irracional de la energía, y se usa los energéticos más adecuados y más baratos de acuerdo a las necesidades.
¿Para cuándo está en preparación ese plan? ¿Para aplicar cuándo?
Estamos trabajando. Obviamente queremos que esto esté pronto, antes que termine este gobierno, pero estamos trabajando intensamente para tratar de, bueno, a través de planes pilotos o lo que sea, de preocuparnos por algo que tiene que ser una preocupación de cualquier gobierno. Todos los uruguayos tenemos derecho a acceder a energía de una mínima calidad, así como tenemos derecho a acceder a educación o a seguridad o a salud con una mínima calidad.
De todos modos, después viene el debate a propósito de a cambio de ese subsidio, ¿qué, no?
Pero por supuesto, decir, pero a ver.
Subsidio sin contraprestación.
La palabra subsidio la está usando el periodista, no la está usando el entrevistado.
Es una forma técnica de llamarlo.
No, yo estoy diciendo que hay muchos caminos que hay que caminar antes de llegar eventualmente a la posibilidad de subsidio. Que no nos tiene que asustar el subsidio. Los subsidios es algo que utiliza el conjunto de la sociedad cuando hay una pequeña parte de la población que por un cierto tiempo está en una situación de riesgo, cuando llega una inundación, cuando pasa una cosa así. Bueno, hay sectores de la población uruguayo a que las políticas energéticas en algún momento y la crisis del 2002 le pasaron por arriba como si fuera un tsunami. Entonces, preocuparse por esos sectores sociales y eventualmente, no lo descarto, no deberíamos descartarlo, eventualmente con alguna forma de subsidio, no es algo que debería asustarnos, es algo que hacemos constantemente. Ahora, atar eso al tema de los colgados y atar eso al tema del robo de electricidad, me parece que es un despropósito.
Mi pregunta era a propósito de contrapartidas.
Pero es entrar en las contrapartidas. Si uno quiere tratar de cambiar eso, la gente del MIDE lo sabe mucho mejor que lo podemos saber nosotros, que somos ignorantes absolutamente en ese tema. Es si uno no plantea contrapartidas, mínimas exigencias. Digo, hay una que es obvia, que si hay algún tipo de ayuda, de lo que sea, aunque sea de información, si hay una persona que tiene una dificultad y se está colgando, es algo que puede hacer, no tiene que colgarse nunca más, eso está claro. Pero sobre todo la contrapartida es la información, es el compromiso, es en definitiva lograr la inclusión social. No es dar plata, jamás creo que la idea puede ser dar plata para que alguien pueda acceder a la energía de calidad. Es todo un proyecto para lograr la inclusión social de esa persona a través del tema energético.
Doctor Ramón Méndez Alain, director nacional de energía, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Aunque nos quedaron temas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué está el proceso para debatir sobre energía atómica en Uruguay, sí o no. ¿Cuándo es una fecha clave en ese proceso?
Yo creo que en un par de meses vamos a tener pronto el informe para el presidente, que no va a ser un informe conclusivo, por favor, que quede claro. Simplemente, ¿cuáles son todos los temas que uno tiene que discutir y qué caminos uno podría seguir si quiere comenzar el camino nuclear?
Está el otro tema este que usted mencionó la semana pasada, la posibilidad de promover la instalación de molinos generadores de energía eléctrica a partir del viento, a nivel domiciliario, a nivel de casas, a nivel de edificios.
De la mano de uno de los ejes centrales de nuestra política energética de acá al 2030, que es impulsar las fuentes autóctonas, impulsar en particular las fuentes renovables y promover la eficiencia energética. Ajá. En ese marco, pequeños molinos desconectados de la red, eso no tiene que ver con la red eléctrica, eso es bueno, cuando hay vientos la energía sale de ahí, cuando no hay viento sale de la red eléctrica, sin influir en la red eléctrica. Y lo mismo que paneles solares para calentar agua en la casa, forma parte de la política que queremos desarrollar.
¿Y cuándo va a haber paquetes de medidas que justamente incentiven ese tipo de instalaciones?
Los paquetes, los mecanismos para incentivo, algunos ya existen, otros están creando. Uno de ellos que es el Fondo de Eficiencia Energética, con el cual la idea es conseguir préstamos blandos. Hay un fondo que es $2 millones que se consiguieron de una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, para garantizar préstamos baratos de los bancos. Esa es una forma. Otra forma mucho más interesante que está en el Parlamento en este momento es la Ley de Promoción de la Eficiencia Energética, que prevé algo que vale la pena en algún momento contarlo con más detalle, que son los bonos de eficiencia energética, con las cuales es un mecanismo para crear un mercado de eficiencia energética muy parecido al de los bonos de carbono en el mundo, con lo cual hay empresas que se obligan, las empresas distribuidoras de energía, UTI ANCAP, se obligan a promover prácticas de eficiencia energética todos los años, y si no lo logran, tiene que salir a comprarle a alguien, a Emiliano Cotello, que puso una ventana doble en su casa, un vidrio doble, o que puso un panel solar, o que puso un molinito de viento, que tuvo alguna estrategia de mejora de la eficiencia energética. Bueno, Emiliano Cotello será acreedor a ciertos bonos de eficiencia energética que se los podrá vender a la UTI y de esa forma financiar indirectamente los cambios de eficiencia energética en el país.
Bueno, charlaremos con más tiempo entonces de todo eso en una nueva entrevista. Por hoy, gracias.